Abramos nuestras Biblias en el capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Romanos 8, 28. Un versículo que todos deben saberse de memoria y un versículo que en esta mañana vamos a analizar y a desmenuzar poco a poco. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, sin excepción, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una de las cosas más extraordinarias que un cristiano pueda saber es que a partir de su nuevo nacimiento espiritual, todas las cosas que le sucedan desde el momento de tu conversión en adelante, sin excepción, están contribuyendo a tu bien. Es maravilloso que nosotros sepamos el por qué. Bueno, la respuesta es por la sencilla razón de que ahora somos hijos del Dios Altísimo. Y como hijos, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Observamos que en este versículo todas las cosas contribuyen a bien, pero quiero que en esta mañana abran muy bien sus oídos, porque vamos a ver a quiénes las cosas están ayudando para bien. Y nuestro texto dice, a los que aman a Dios. La iglesia local, como esta es una iglesia local, la iglesia de enfrente y todas las iglesias en el mundo entero, es una mezcla de cizaña con trigo. No existe ninguna iglesia cristiana en ninguna parte del mundo que no esté mezclada entre la cizaña y entre el trigo. Cristo lo ilustró y dijo que la iglesia era como un árbol en Juan 15. Y Cristo dijo que así como en el árbol están clavadas unas ramas y otras sí, y otras no, y otras sí, todas las ramas que estén produciendo fruto son las verdaderas ramas que están participando de la savia del árbol. La savia es la vida que hace producir en la rama el fruto. Pero hay ramas, dijo Cristo en Juan 15, que van a ser cortadas. Y esas ramas, dijo Cristo, van a ser cortadas y echadas en el fuego. ¿Quiénes son esas ramas? Esas ramas son los apóstatas. Las personas que han conocido de Cristo, que vienen a la iglesia, que saben lo que tienen que hacer. Recuerden que Dios nos ha dado una mente para conocerlo, un corazón para amarlo y una voluntad para obedecerlo. Pero estas personas, sobresaturadas con la palabra de Dios, nunca han vivido lo que la Biblia les ha mandado. Estas ramas están pegadas a un árbol, forman parte de nuestra iglesia, pero no tienen la vida de Cristo, no son salvos. Nunca se han convertido y ellos creen que realmente son salvos por el hecho de venir a la iglesia. Esas ramas le dirán a Dios en aquel día, Señor, Señor. Y Él les va a contestar, ¿por qué me llamáis Señor si nunca hiciste mi voluntad? Entonces es muy importante que nosotros analicemos en esta mañana quiénes son los que aman a Dios, para que sepamos que todas las cosas contribuyen a nuestro bien. Vamos a ver en primer lugar en Juan 14, 15, que el Señor Jesucristo nos dice en primer lugar quiénes son los que aman a Dios. Juan 14, 15. Y el Señor Jesús dice brevemente, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esta mañana vamos a ver entonces en primer lugar que las personas que aman a Dios se caracterizan por guardar los mandamientos de Dios. Vean el sí condicional de Cristo. Si me amáis, o sea, si no me aman, tú puedes decir de la boca para afuera que eres cristiano. Pero realmente, si en tu corazón existe mi vida, tú estás guardando mis mandamientos. ¿A qué mandamiento se refiere Cristo? Bueno, acuérdense que los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento estaban divididos en 2. Del 1 al 4 estaban relacionados con Dios, y del 4 al 10 estaban relacionados con el prójimo. Cuando Cristo viene en el Nuevo Testamento, dice, los 10 mandamientos los resumo nada más en 2. Amen a Dios sobre todas las cosas y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Entonces vamos a ver que las personas que aman a Dios se caracterizan en primer lugar por amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Nuestra relación diaria con Dios es lo más importante de toda nuestra vida. ¿Estás tú seguro de que tú amas a Dios sobre todas las cosas? Contesta las siguientes preguntas. ¿Estás seguro que amas más a Dios que a tu trabajo? ¿Cómo lo puedo saber? Muy fácil. El trabajo que tú tienes te quita tiempo para tus estudios. ¿Tienes una clase de trabajo donde no tienes tiempo de tomar estudios? De una cosa puedes estar seguro, ese trabajo no está dentro de la voluntad de Dios. Pero tengo que comer. Bueno, es que si en ti existiera la disposición de decirle, Padre Santo, dame un trabajo que pueda realmente darme tiempo para conocerte, Dios lo haría. Pero posiblemente ni siquiera quieres el tiempo para conocer a Dios, realmente tienes el deseo de hacer nada más dinero. Si alguno de ustedes dice que ama a Dios con todo su corazón y me contesta en esta mañana, no tengo tiempo de estudios por causa de mi trabajo, no sé cómo puedes tú llamarle el Señor de tu vida. Tú no le amas con todo tu corazón porque tu trabajo está arriba de su amor. Segunda pregunta, ¿amas tú más a Dios que a tu novio? ¿Amas Dios más que a tu novia? ¿Cómo lo puedo saber? Muy fácil. ¿Es tu novio espiritual? ¿Es tu novia una mujer espiritual? ¿Te está quitando tu novio tiempo para con Dios? ¿Por tu novio has dejado de ir a las reuniones de oración? ¿Por tu novia has dejado de estar ferviente y ardiente en el ministerio de Dios? Tu novio se ha convertido en un Dios para ti. Tú no puedes decir que amas a Dios sobre todas las cosas. En tercer lugar, ¿amas tú a Dios más que a tu familia? ¿Cómo lo puedo saber? Muy fácil, ¿les das devocionales a tu familia? Yo no puedo decir a mi esposa te amo y a mis hijos les amo si yo no les estoy impartiendo y comunicando de una forma continua y sistemática los principios de la palabra de Dios. Entonces, si yo amo a Dios sobre todas las cosas en mi familia, yo me convierto en el sacerdote y en el líder espiritual de mi hogar. Ahora tu familia es la familia que te dice, pues ven a mi religión y yo voy a tu religión. Un momentito, si tú comprometes tus principios, no puedes decir que amas a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y Él nos dice, no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Yo he conocido hermanos en esta congregación que me han dicho, oye, Armando, mi padre me dijo que si yo iba a su iglesia, él venía el domingo que entra a mi iglesia. Y creo que voy a aceptar para que venga a mi iglesia. Y le dije, mira, si él viene a nuestra iglesia es porque el Espíritu Santo le va a traer a través de tus oraciones, pero tú no comprometas tu fe. Tú dile, yo no puedo participar de tus tinieblas, yo no puedo ir a un lugar donde Dios me dice que no está él ahí y donde yo solamente puedo contaminarme. Ahora, si tú quieres venir por conveniencia a mi iglesia, ya no estás buscando a Dios con todo tu corazón, lo estás haciendo después de hacer un trato conmigo comercial. Entonces es muy fácil saber si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Y en último lugar, la última pregunta relacionada con Dios, ¿amas tú a Dios más que a tu dinero o más que a tus posesiones? ¿Cómo lo puedo saber? Muy fácil. Cuando ustedes comienzan a dejar de diezmar, cuando ustedes comienzan a dejar de dar a la obra de Dios, en ese momento el dinero se convierte en un ídolo. Es increíble que pueda haber cristianos que me dicen, fíjate que yo gano 200,000 pesos mensuales y doy exactamente el diezmo. Bueno, si tú tienes un año en Cristo, deberías estar dando el 15%. Si tienes 3 años o 4 años, ya deberías de estar dando el 20%. ¿Por qué no lo estás dando? Simplemente porque no amas a Dios sobre todas las cosas y porque no has probado ni gustado en tu familia cuán bueno es Él. Pero dice en 2 Corintios 9 que Dios es poderoso para hacer que abunde la semilla en nuestra alacena y multiplicar nuestra sementera para que estemos enriquecidos en toda buena obra, a fin de que siempre haya todo lo necesario para todos los santos. Dios es poderoso para mostrarnos que cuando somos generosos sobre todas las cosas y no nos importa más que dar y dar y dar para propagar su santo evangelio, Él es poderoso para suplir que nunca jamás nos falte absolutamente nada. Veamos nosotros en Lucas capítulo 10. En segundo lugar, ¿quién es nuestro prójimo? Una vez que nosotros sabemos que amar a Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, vamos a ver a continuación que el segundo mandamiento no puede ser divorciado del primero. En otras palabras, Dios nos entrega una moneda de dos caras. Y si yo llego al banco y la cara del águila en la moneda está limada y le digo, no, pero mire, tiene el sol, señorita. La cajera me dice en el banco, la moneda tiene que tener dos caras porque las dos caras hacen una unidad. Con una cara limada no le puedo aceptar esta moneda. Entonces, Dios nos muestra que la moneda del cristiano es, por un lado, amar a Dios, por otro lado, amar a nuestro prójimo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios? Que yo no puedo amar a Dios si estoy mal con alguno de ustedes. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios cuando tienes deudas con tu prójimo? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios cuando hablas mal de alguien en la iglesia? En cuanto tu relación horizontal con tu prójimo sea deficiente, no digas que amas a Dios sobre todas las cosas. Porque para que yo tenga una relación vertical con Dios, yo tengo que estar bien con mi prójimo. Entonces, si yo estoy mal con alguien y odio a alguien y estoy calumniando y chismeando a alguien, yo no puedo estar bien con Dios y yo estoy mal con ustedes porque estoy mal con Dios. Pero si yo estoy bien con Dios, se produce y se refleja en la relación con mis amigos, con mis amigas, con mis hermanos en Jesucristo. Entonces, es una cara de dos monedas. No digas amo a Dios cuando tienes problemas con algún hermano o alguna hermana en esta iglesia y estos problemas no los has traído a la cruz del Calvario. Dice en Lucas capítulo 14, el Señor Jesucristo, ¿quién es nuestro prójimo? Lucas 10 del 25 al 37. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Quiero que noten ustedes, ¿haciendo qué cosa? Vean la palabra haciendo, o sea, ellos relacionaban la entrada al cielo haciendo obras. Versículo 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es nuestro prójimo? Cualquier persona que necesite nuestra ayuda. Ese es nuestro prójimo. Ahora, a la luz de esto, significa lo siguiente. Significa que si yo realmente estoy amando a Dios sobre todas las cosas, yo no le hago daño al prójimo. Cuando tú recibes prestado dinero y tú no pagas ese dinero prestado, tú estás haciéndole un daño a tu prójimo, más si es un hermano. En segundo lugar, significa no deber nada a nadie. Dice Romanos 13, no deban nada a nadie. Cuando debemos, estamos dañando intereses de la persona a la que le debemos dinero. En tercer lugar, significa nunca calumniar a nadie y menos a sus pastores. Cuando alguno de ustedes habla mal de un pastor, yo nada más quiero en el nombre y por la misericordia de Dios orar por ustedes. Porque si no están seguros lo que ustedes están diciendo acerca de ese pastor y no está confirmado por 2 testigos, como le dice Pablo a Timoteo, ustedes están llenos de veneno en su lengua. Y cuando un hombre calumnia a un líder, le va a pasar lo que le pasó a María cuando habló mal de Moisés, su líder. Se llenó de lepra. ¿Cuántos de ustedes y cuántas de ustedes estarían en esta mañana leprosos y leprosas por las cosas que hablan de sus líderes? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios cuando hablas mal de una persona que Dios ha puesto en tu camino para que guarde y vele por tu alma, que son tus pastores? Oren por ellos y ténganlos en mucha estima por causa de su obra. Y cuando tú hables mal de ellos, recuerda que antes de hablar mal de ellos, tú ya fuiste con él personalmente y ya se lo dijiste en su cara. Oí que esto y esto y esto, y después de aclararlo con él, podrás decir algo mal acerca de él. Pero cuídate cuando tú no vas primero con la persona que te hizo daño y comienzas a expandir rumores en la iglesia acerca de un hombre que ha sido puesto por Dios para hacerse cargo de tu propia alma. Vemos entonces que amar a Dios y amar a nuestro prójimo es una manera en que podemos demostrar que realmente amamos a Dios. Veamos otra manera, en Mateo capítulo 7. El Señor Jesucristo nos dice también otra manera de demostrar que realmente amamos a Dios, para estar clasificados dentro de aquellas personas a las cuales todas las cosas contribuyen para nuestro bien. Dice en Mateo 7, versículo del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En segundo lugar, las personas que aman a Dios, dice Jesucristo, hacen su voluntad. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver dos pasajes. Vamos a ver primero en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a ver algunas formas en que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque es bien importante en esta mañana, antes de salir, darnos cuenta si realmente estamos amando a Dios. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 12, estas palabras. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su, ¿quién? A su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Veamos en este pasaje, en primer lugar, que la voluntad de Dios en el versículo del 3 al 5 dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Número uno, el primer anhelo de Dios para nosotros y para que nosotros estemos clasificados como aquellos que hacen su voluntad es que la persona que ama a Dios con todo su corazón se aleja más y más y más del pecado. El alejamiento del pecado se llama santificación. La persona que ama a Dios con todo su corazón y con toda su mente cada vez es dominada menos por sus deseos sexuales ilícitos. Quiero que vean en este pasaje la relación que existe en un pecado muy específico, que es el pecado sexual, y la santificación. Dice así en el versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada uno de ustedes tenga a su esposa en santidad y en honor. Dice el Espíritu Santo en este pasaje que yo no puedo realmente decir que amo a Dios cuando yo estoy alimentando en mi corazón mujeres que no son mi esposa. Yo no puedo decirme que amo a Dios si vivo con una señora sin casarme. ¿Cómo puede alguien en esta iglesia decir amo a Dios cuando vive con alguien en fornicación Eso es pecado delante de Dios. ¿Y sabes qué? Es un pecado muy grande, porque no os engañéis, dice en 1 Corintios 6, cualquiera de ustedes que sea adúltero o fornicario no entrará al reino de Dios. No te engañes si tú mueres en esta noche. Tú te condenas, no eres salvo, no eres cristiano. Te estás engañando, es una mentira tu vida. Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿y qué te dije que no te dije que no vivieras con esa mujer? Pero era muy débil, ¿y para qué crees que tenía mi Espíritu Santo? Pero es que ni siquiera tenía mi Espíritu. Fíjense lo que dice Cristo, no los conocí. Y dice Juan 10, las ovejas oyen su voz y le conocen, y Él sabe quiénes son y les da vida eterna. Muchos de ustedes dicen conocer a Dios, pero Dios no los conoce como sus hijos por la vida de pecado que llevan todos los días. Y el día del juicio será como Noé, vendrá de repente y no entendieron. Domingo tras domingo, estudio tras estudio, lunes, martes, miércoles, el domingo, oían la palabra y oían la palabra y oían la palabra, y mientras más lo oían, más endurecían, hasta que llegó el momento de la apostasía. Y dice en Hebreos 6 y el capítulo 10 también, si pecáremos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más remisión para juicio, porque es imposible que sean renovados, dice en Hebreos 6, para el arrepentimiento, crucificando al Hijo de Dios y exponiéndolo a la vergüenza y al vituperio. Es imposible que una persona que ha oído la palabra de Dios constante y constantemente pueda presentar a Cristo después con sus propias obras y decir que es salvo. Esa persona ya no puede regresar, dice la Biblia. Es imposible que sea renovado el arrepentimiento. Esa persona nunca fue salva. ¿Cómo puede una persona ser salva si ya ha oído lo único que tenía que oír? El único mensaje que podía convertirlo es este. Y dice la Biblia que fueron iluminados por el Espíritu, participaron del don celestial y oyeron todo lo que tenían que oír, pero sin embargo, nunca jamás decidieron hacer la voluntad de Dios. Querían ir el domingo y vivir como les daba la gana. La Biblia dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis mi voluntad? Y la voluntad de Dios es apartarnos de pecados sexuales. Jóvenes que no están casados, cuídense con la masturbación. Cuídense con comprar películas pornográficas. Cuídense de llevar a su novia a una película pornográfica, porque todos esos deseos, todas esas imágenes, todas esas revistas despiertan el animal que tienes dentro de ti, y va a ser muy difícil que el Espíritu Santo tome control de tu persona, porque eres una persona esclava de los deseos sexuales. Es importante, pues, que nosotros entendamos que la sexualidad es una de las áreas más importantes en la vida cristiana, y es el área que el Espíritu Santo, en este pasaje en particular, le da más importancia. En segundo lugar, vemos nosotros en el mismo pasaje, del 6 al 10, que la voluntad de Dios está relacionada con nuestros hermanos. Y dice en primer lugar en el versículo 6 que ninguno agravie ni engaña a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de esto. O sea que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios cuando nosotros no estamos engañando, ni haciéndole agravios, ni atacando, ni chismeando, ni calumniando a ninguno que sea hermano de nosotros por el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz. Dice la Biblia que cualquiera de nosotros que trate de alguna manera de hacerle daño a alguien de nosotros, Dios va a hacerse cargo de esa persona. Y si no te ha juzgado hoy, te va a juzgar mañana. Pero déjame decirte algo, Dios no puede ser injusto para no juzgar el pecado. Si en esta mañana hay alguien de algo contra alguien, más vale que tú le pidas perdón a Dios si eres su hijo o su hija, antes de que Dios se encargue de disciplinarte. Encontramos nosotros en el versículo 11 al 12, en último lugar, que la tercera voluntad de Dios está relacionada con la honradez en el trabajo, y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, no comprando billetes de lotería, ni los pronósticos, ni melate, trabajando con vuestras manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, o sea, con los incrédulos. En tercer lugar, la voluntad de Dios para tu vida es que en tu trabajo seas honrado sobre todas las cosas. Que no te robes un solo peso de la tienda. Que no trates de hacer una factura, una sola factura, sin pagar impuestos. Que no trates de evadir 10 pesos de impuestos. No es la cantidad, es el hecho de que estás tratando de engañar a un Dios ante cuya presencia todas las cosas están abiertas y desnudas. Cuando yo he evado 10 pesos de impuesto y 5 millones de impuestos, Dios no ve la cantidad, Dios ve la actitud de mi corazón, de querer salirme con la mía, con poco o con mucho. Si trato de evadir impuestos en pequeñas cantidades, soy fiel en lo poco. y también en lo mucho lo seré. La Biblia dice, es la voluntad de Dios que seamos honrados, y principalmente cuando tenemos jefes que no son cristianos. ¿Trabajas en la política? Sé honrado. ¿Eres diputado? Sé honrado. ¿Eres jefe de la policía? Sé honrado. Pero no se puede. Sí se puede en el poder de Dios. Y si Dios te puso ahí, te está probando. Y si tú, por ser honrado, pierdes tu trabajo, espérame y déjame decirte rápido que Dios tiene uno mejor para ti. No hay nadie en esta iglesia que haya perdido lo mucho por lo poco. Porque cualquiera de ustedes que pierde el trabajo por su honradez, o por no robar con los demás, o por no dejarte corromper como los demás, déjame decirte que Dios ensalza a los humildes y les da humillación a los soberbios. Y Dios pone los reyes y Dios quita a los reyes. Con él está escondida la luz y las tinieblas. Y a cualquiera que quiera vivir honradamente delante de Dios, Dios lo vindicará. Dios lo levantará en alto y le mostrará su salvación. ¿Por qué? Dice el Salmo 91, por cuanto has confiado en Jehová de los ejércitos. Vamos a otro pasaje y vamos a ver también otra parte de la voluntad de Dios. Y antes de pasar al otro pasaje, quiero que apunten algo que les quiero dictar. Los que no, cuando tengan el cassette, lo pueden apuntar. Y vean qué cosa más hermosa. Después lo digieren. Después lo mastican. Dios nos dio una mente para conocerle, un corazón para amarlo y una voluntad para obedecerlo. Otra vez. Dios nos dio una mente para conocerle, un corazón para amarlo y una voluntad para obedecerlo. No podemos amarle sin conocerle ni obedecerle sin amarle. Entonces, cuando nosotros encontramos esta tripartidad en el ser humano, encontramos que con mi mente yo conozco a Dios, con mi corazón le amo y con mi voluntad le obedezco. Quiero que vean que depende de nosotros el obedecerle. Vean 1 Corintios capítulo 6 y encontramos otra parte de la voluntad de Dios, y estos pasajes nos están radiografiando, se podría decir, con puro rayos X en esta mañana, para ver si realmente amamos a Dios. Y si realmente amamos a Dios, todas las cosas están contribuyendo para nuestro bien. Pero no podemos decir que amamos a Dios cuando a la luz de la Biblia nos estamos engañando. Dice en 1 Corintios 6, del 14 al 15, también se lo saben de memoria todos. 2 Corintios 6, del 14 al 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una de las cosas que tiene que estar bien claras en toda mente en esta iglesia es que Dios no está agradado con ningún joven que tenga una novia incrédula. Y Dios no está agradado con ninguna joven que tenga un novio incrédulo. En cuanto tú dices que quieres saber si vas a ir a la universidad, si quieres entrar a la escuela en septiembre, quieres saber cuál es la voluntad de Dios, y estás desobedeciéndole en una de las áreas más importantes, como se las voy a demostrar a continuación, de la vida cristiana, no esperes recibir la voluntad de Dios. Dios no te va a decir lo que Él quiere para tu vida. Tú te vas a hincar, Señor, dime a dónde quieres que yo vaya. Pero mientras ese pecado está interrumpiendo la comunión entre tú y Dios, Dios te dice, quita a tu novio incrédulo y después te diré cuál es mi voluntad. Pero mientras el pecado esté en nuestro corazón, no esperemos conocer la voluntad de Dios. ¿Qué significa no os unáis en yugo desigual? Quiero que vean aquí la palabra clave, yugo. Un yugo es una cosa que va entre un buey y una bueya, no sé cómo dice, vaca, ¿verdad? Como lo que sea, o en un par de bueyes masculinos. Y en el arado, ese yugo hace que los dos se mantengan juntos. El yugo les sirve para unirse, para que caminen los dos juntos. Si les quitas el yugo a los dos bueyes, uno se va para acá y el otro se va para allá. Bueno, teniendo en cuenta esta ilustración, podamos imaginarnos lo que Dios nos está diciendo. No tengas un amigo con el cual desayunes, comes, vayas a VIPs, vayas de vacaciones, etcétera, etcétera. Dios no nos prohíbe tener amistades incrédulas. Y podemos, yo tengo muchos amigos que no son cristianos, pero no estoy unidos a ellos. A la África o a Israel, cuando sé que no es cristiano, estoy en un yugo desigual. La Biblia nos dice por qué, en primer lugar, ¿qué comunión hay entre los dos? ¿Cómo puedes tener un novio incrédulo cuando la mente de él está en otras cosas y tu mente está controlada por el Espíritu de Dios? ¿Qué concordia hay entre el diablo y Cristo? Imagínense ustedes como la vez que me invitaron muchos jóvenes allá al concierto Naucali de los Beatles o quién sabe qué concierto era ese, invitaron a Cristo y invitaron al diablo a bailar juntos. O sea, ellos querían que estuviera Cristo y también querían que estuvieran el diablo. No han aprendido que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Dice la Biblia, salid, apartaos, no toquéis, no oigáis cosa que pueda contaminar tu relación con Dios. Entonces, esto está relacionado con el noviazgo, está relacionado con el matrimonio. Bueno, ahorita tú puedes tener un novio incrédulo, te divorcias, ya te molaste, ya te casaste con él, ora por él, que muy pronto él se va a convertir. Y también está relacionado con los negocios. Cuidado cuando hagas una fábrica o cuando vayas a hacer una sociedad o cuando tu socio vaya a poner 10 millones de pesos y tú 10 millones de pesos y vayan juntos a poner un consultorio o a hacer cualquier negocio y él no es cristiano. Es un yugo desigual. ¿Por qué? Porque vas a caminar con tu socio durante 3 o 4 años. Entonces tú puedes tener acciones en Teléfonos de México, tú puedes tener acciones en cualquier compañía, pero eso a unirte en una sociedad común con un socio donde los dos están poniendo 50 y 50, Dios lo prohíbe y estás fuera de su voluntad. Es importante que nosotros veamos en Éxodo 34, vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento. Y fíjense ustedes que en el siglo XX se le ha dado una importancia relativa a esto. Ay, ¿qué importa que sea incrédulo? Después se va a convertir. Bueno, pues cuando se convierta, comienza a salir con él. ¿Qué importa un socio? Es más, los cristianos a veces son más tranzas que los incrédulos. Bueno, pues si ya te tranza un cristiano, hay alguien que lo va a corregir, te lo aseguro. Pero si te tranza un incrédulo, ¿quién te va a defender? Dios te deja para que comas el fruto de tu propio camino. Recuérdalo, si te tranza un socio cristiano, hay un padre en el cielo que te va a devolver hasta el último centavo, porque lo va a castigar. Pero si te tranza un incrédulo, el diablo te va a pagar todavía más caro. En Éxodo 34, del 11 al 16, vean ustedes la advertencia de Dios a Israel. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer, ¿qué dice? Guárdate de hacer alianza o de unirte en yugo desigual con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean, ¿qué cosa? Tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Qué solemne advertencia a los cristianos del siglo XX. La alianza con un socio tuyo, tu novio incrédulo, tus amistades continuas harán que sus propios hijos arrastren a tus hijos y a mis hijos tarde o temprano a adorar a los dioses falsos que ellos tienen. Veamos ahora Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 6. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al jergeseo, al amorreo y al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No te emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Primera de Reyes, capítulo 11. Versículos del 1 al 2. El hombre más sabio de todo el universo. El hombre que escribió Proverbios y Eclesiastés. El hombre que tenía una sabiduría tal que su discernimiento abarcaba la naturaleza, los pájaros, los árboles, el universo, etcétera, etcétera. Ese hombre que tenía todas estas facultades del alma tan expandidas y tan desarrolladas como la percepción, el juicio, la equidad, etcétera, etcétera. Un día creyó que cuando tenía él toda la percepción y el conocimiento que Dios le dio, él creía que él podía hacer con todo ese conocimiento que Dios le dio lo que él quería. Y saben ustedes que venía Salomón y venía la reina de Saba y se sentaba a sus pies y decía: Dios mío, ni la mitad de lo que he oído es realmente verdadero de ti. Llegaban los reyes y se iban maravillados del esplendor de la corte real del rey Salomón. Un hombre con una sabiduría tal que la Biblia dice no ha habido otro como él. Y Salomón caminaba entre todo su palacio y entre todo su reino y era un hombre humilde. Y adivinen ustedes quién fue su piedra de tropiezo. Mujeres incrédulas. Dice así, Primera de Reyes capítulo 11, del 1 al 2. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres. ¿Qué dice? Ahí está, Dios había prohibido alianza con extranjeros y Salomón peca contra Dios, diciendo, al cambio ya estoy bien amacizado en mi ministerio. Al cambio ya tengo una iglesia grande, al cambio ya tengo todo, ya soy famoso, etcétera, etcétera. Yo no necesito tener temor de Dios. Romanos dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y un ejemplo de eso es el rey Salomón. Mujeres extranjeras, a las de Moab, ve nomás el chistosito este, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, por si fuera poco. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Vean, jóvenes, queridos míos y de Cristo, lo que una muchacha incrédula puede hacer con tu propia vida. Vean, mujeres, muchachas queridas nuestras y del Señor Jesús, lo que un muchacho incrédulo puede llegarte a hacer. Sin que te des cuenta, te llevará a adorar a sus dioses. Y tu corazón, tarde o temprano, ya no será perfecto delante de Dios. Vean ahora ustedes el libro de Nehemías, capítulo 10. Está antes de los Salmos, Nehemías. Está Job y después Nehemías, Esther y Nehemías. Nehemías capítulo 10, versículos 29 al 30. Es increíble la cantidad de pasajes en la Biblia que nos muestran lo que los incrédulos nos pueden hacer cuando nosotros creemos que somos más fuertes que ellos. No es cierto. Separados de mí, nada podéis hacer. Nehemías 10, versículos 29 y 30. Dice Nehemías en su oración: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos y a cada uno en su servicio, y para las ofrendas de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Vemos aquí nosotros en este pasaje cómo Nehemías pudo realmente llegar a lo que él dijo en el versículo 26. Nehemías 10:26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y quiero acabar leyendo Proverbios capítulo 7. Recordemos en 1 Corintios 10 que las cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que no pequemos, ni forniquemos, ni seamos idólatras como ellos lo fueron. Proverbios 7. Hijo mío, guarda mis razones. Atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden. ¿De quién? Ahí está, de las incrédulas. ¿Cómo pueden ustedes, jóvenes, creer que si no tienen una vida de devocionales diario, no caigan en pecado con una incrédula? ¿Cómo pueden creer ustedes, muchachas solteras, que si no tienen una vida donde ligan a Dios y a sus mandamientos y todos los días meditas en su ley y le dices, oh Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado y preferiría estar en la puerta de la casa de mi padre en lugar de estar 1,000 años en moradas de maldad? Entonces, ¿cómo puedes no esperar caer con un novio incrédulo? Y aquí no los dice, si tú obedeces sus razones y eres obediente, ¡obediente! Dios te va a librar y te va a quitar los novios incrédulos y amigas incrédulas que tengas en tu vida. En último lugar, dice aquí en el versículo 21 lo que una muchacha incrédula puede hacer con un hombre. Versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Quiero que noten lo que dice el versículo 23. Y no sabes qué es contra tu vida cristiana lo que estás haciendo con Dios. Hermanos en Jesús, hemos leído algunas partes de la voluntad de Dios, y si estas partes que ustedes conocen no las están obedeciendo, no esperen que todas las cosas contribuyan para vuestro bien. Cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, y cuando lo pongo a Él primero sobre todas las cosas, y cuando mi relación con mi prójimo es adecuada, mi corazón es puro interiormente, solamente está mi esposa en mi mente, cuando no tengo amigos constantes, incrédulos e incrédulas, entonces puedo decirle, Padre Santo, mi Señor y mi Dios. Y dice la Biblia, yo oiré y te contestaré y te mostraré mi voluntad. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a obedecerme. Sin la obediencia no podemos decir que amamos a Dios. Oremos. Te damos gracias en esta mañana, Padre Santo, por recordarnos que tu voluntad es nuestra santificación. Y que la santificación está relacionada íntimamente con los pecados sexuales, principalmente. ¿Por qué? Porque este pecado, este impulso biológico dentro de nosotros es el que más nos jala la mayor parte del tiempo. Y en esta área podemos saber cuánto dominio propio tenemos y cuán llenos estamos de tu Santo Espíritu. Padre, te damos gracias porque es imposible, imposible pelear contra nuestra propia carne, contra las atracciones del mundo, las proposiciones de novios incrédulos o de amigas incrédulas, es imposible enfrentarlos sin ti. Pero si nosotros cada mañana ya hemos desarrollado la disciplina de levantarnos y estar de rodillas, confesar nuestros pecados, limpiar nuestro corazón de malos pensamientos, de inmundicias, de daño que le hemos hecho al prójimo, a los hermanos, de estar arrepentidos por lo que hemos hablado de hermanos o de hermanas, de estar arrepentidos por ser propagadores de calumnias en la iglesia, entonces podremos llamarte Señor. Te damos gracias, Padre, porque es maravilloso también descubrir que el trabajo es una oportunidad de demostrar que te amamos cuando somos honrados. Oh Dios, vivimos una época donde las tentaciones para hacer dinero rápido se multiplican. Pero tu palabra dice, el dinero mal habido, el dinero de maldad, nunca será bendecido. Todo lo contrario, será una maldición para tu propia vida cristiana. Pero si ustedes escuchan mis mandamientos y son honrados, son santos en su corazón y me buscan y descubren que yo los puedo ayudar, les mostraré mi voluntad y mi salvación. Les pondré en alto, les daré mi paz. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué no saben que yo morí en esa cruz y que si yo di mi vida, cuánto no les daré todas las cosas? ¿Cuánto no les daré todas las cosas si ya les di mi vida? Si ustedes hacen mi voluntad, no me llamen Señor, por favor. No me llamen Señor. No te engañes a ti mismo. Arrepiéntete en esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados. Confiésalos en silencio, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y limpia tu alma en este momento en que Él quiere confirmar en tu vida el llamado que te está haciendo a la santidad. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Gracias, Padre, por este estudio y por este recordatorio, porque nuestras almas no pueden tener paz hasta que no seamos santos en toda nuestra manera de vivir. En el nombre precioso de Jesús, nuestro santo Salvador. Amén.